Podría haber una persona detenida relacionada con el caso de Diego, el menor víctima de la violencia en Yautepec. El cuerpo de una joven desaparecida en febrero pasado fue localizado en una fosa clandestina en Xochitepec. Arranca la zafra 2024-2025. La gobernadora reconoce el trabajo de productores de caña en la entidad. Además, los retazos noticiosos. Hoy es viernes de una extraña enemiga y, por supuesto, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto desde Cuernavaca, Morelos, México. Yo soy Jaime Luis Brito y esto es Maciosare, un podcast de historias noticiosas que nos parecen las más importantes. Es el viernes 6 de diciembre de 2024. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Muchísimas gracias por acompañarnos. Usted sabe que puede estar muy bien informado de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en tan solo 15 minutos antes de las 6 de la mañana o en cualquier momento. Solo tiene que darle seguir a este podcast, darle me gusta, activar la campana de notificaciones para que sepa cuando hay un nuevo episodio. Y ya para terminar, regálenos 5 estrellas y un comentario. Muchas gracias. Comenzamos. La primera historia de hoy. Le comento que podría haber una persona detenida por el caso del asesinato de un menor de 11 años en Yautepec, ocurrido el pasado lunes. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Fiscalía de Morelos informaron que hay prioridad en el caso por lo indignante. Es el titular de seguridad de la entidad, Miguel Ángel Urrutia.
También hubo una detención relevante que hoy terminó ya la audiencia y estamos en espera de que lo vinculen de legal la detención, que todavía estamos esperando los resultados de las periciales. Entonces sería muy arriesgado decir una situación que no conlleva, pero estamos haciendo bastantes acciones operativas en el área de La Joya, en el área de esa situación. Y sobre todo, tal y como se les mencionó, pues es un asunto de prioridad porque es muy indignante el caso del homicidio por bala de ese pequeño.
El funcionario aseguró que el incremento de la violencia en la entidad se da en el marco del cambio de gobiernos que habrá en los 36 municipios. Por ello aseguró que se está estableciendo una estrategia de coordinación que se fortaleció con la reunión que tuvieron este miércoles con los alcaldes electos de la entidad.
Estamos en un cambio de autoridades, de presidentes que van a cambiar, de diferentes partidos. Y lógicamente eso también conlleva una situación que no se había dado en los últimos años. Este seguimiento de bandas delictivas, hay que recordar, compañeros, que no solamente en los últimos 60 días. Nuestro mayor problema lo tuvimos en el mes de marzo. Es que estamos trabajando en esta situación. Esta situación viene desde hace al menos 6 meses. Yo no me deslindo de la responsabilidad porque no puedo decirlo. Simplemente yo estoy haciendo operativos conjuntos con Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Debe de ser seguramente un reacomodo como tal, porque a final de cuentas va a haber un cambio.
Por su parte, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, aseguró también que la violencia se ha incrementado en la entidad por el enfrentamiento entre distintos grupos del crimen. En un comunicado de la fiscalía, se informó que el funcionario se reunió con los padres del menor que fue víctima de una bala perdida en Yautepec. A ellos les aseguró, según la información disponible, que se está integrando la carpeta de investigación para dar con los responsables de este terrible crimen. La respuesta hasta ahora en casos tan dolorosos y complicados como el de Diego ha sido lo más rápida posible por parte de las autoridades. Lo que dice Miguel Ángel Urrutia no es vano. Es cierto, como lo han demostrado incluso estudios académicos, que los grupos criminales van golpeando directamente a los municipios cuando son tiempos electorales o cuando se hace el relevo en el gobierno. No obsta como justificación, más bien como un contexto que hay que tomar en cuenta al evaluar la situación que vive la entidad. La segunda historia de hoy. Desafortunadamente le tengo que contar que una joven de 23 años de nombre Nefertari, quien fue reportada como desaparecida el 2 de febrero pasado, fue asesinada y su cuerpo colocado en una fosa clandestina ubicada en Xochitepec. De acuerdo con el colectivo Buscadoras del Sur, entre los cuerpos encontrados en una fosa denunciada el 29 de octubre pasado, ahí se encontró el cuerpo de Nefertari. El colectivo informó que es el segundo caso de una joven que es encontrada en fosas clandestinas en el sur de la entidad. El primero fue en una fosa en Zacatepec, donde entre los cuerpos encontrados estaba el de Fátima Haidlet. En tanto, en más noticias, esta tarde se informó que los trabajos de exhumación de las fosas clandestinas comunes de la Fiscalía en Jojutla cerrarán el próximo miércoles 11 de diciembre. Hasta el momento, según la información disponible, se han encontrado los restos de al menos 19 personas en distintas condiciones. Se espera que estas diligencias por fin cierren en la zona sur de la entidad. El tortuoso camino de las personas sobrevivientes a la desaparición de sus familiares continúa. Al no haber respuesta del Estado, las familias se organizan en colectivos para buscar ellas mismas a sus familiares desaparecidos. Lo hacen en campo, a veces rascando con sus propias manos, o lo hacen en vida poniéndose en riesgo. El problema es cuando el propio Estado es quien inhuma cuerpos sin identificar en una especie de doble desaparición. Eso ocurrió en Tetelcingo y en Jojutla en 2014, en el gobierno de Graco Ramírez, quien entonces aseguró que los enterramientos irregulares, clandestinos diría yo, de esos dos lugares eran totalmente legales. Lo que hoy sabemos con evidencia empírica es que eso es falso. Era y sigue siendo una mentira que todavía no ha sido castigada. En todo caso, han sido los colectivos de familias buscadoras los que han ido desentrañando la verdad y han demostrado cómo ese gobierno en particular cometió crímenes que no se olvidarán. La tercera historia de hoy. Este jueves dio inicio la zafra 2024-2025 en el Ingenio de Zacatepec, en la que se estima que puedan obtenerse 850 toneladas de azúcar, lo cual mantendría a Morelos en los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a la calidad del producto y su rendimiento. Al evento de arranque acudió la gobernadora Margarita González Saravia, quien hizo un reconocimiento a las mujeres y hombres que contribuyen con su trabajo al desarrollo de esta industria.
Nos han hecho una exposición de todo el proceso desde que llega ya la caña, cómo se muele, cómo se le saca el jugo y luego cómo ese jugo se clarifica para hacer el azúcar. Pero lo más interesante es que ya el bagazo lo están usando como combustible. Es decir, ya es un proceso sustentable totalmente. Es un orgullo para Morelos tener esta agroindustria azucarera sustentable que además está colocada como en los primeros lugares a nivel nacional.
El Ingenio de Zacatepec es el que más azúcar produce a nivel nacional debido a la calidad y rendimiento de la caña de azúcar, es decir, a lo que se conoce como el kilogramo de azúcar recuperable base estándar o CARBE, medida estándar que se utiliza para establecer la producción. En Zacatepec se recibe la caña de 15 municipios de la entidad: Amacuzac, Ayala, Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tetecala, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Xochitepec, Xosocotla y Zacatepec, que en total suman 11.909 hectáreas de cultivo. La producción agrícola ha sido ninguneada por las anteriores administraciones en Morelos, por ignorancia, ceguera o por ideología. Sin embargo, Margarita González Saravia ha puesto el énfasis en el campo desde la campaña electoral. Al final del sexenio, en 6 años, debe hacerse un balance de las medidas que está tomando por ahora. La verdad es que se avizora la posibilidad de un cambio que permita hacer más rentable la producción, que evite o reduzca la dependencia alimentaria que tenemos en Morelos. En más información, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones por más de 220 millones de pesos a la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Las irregularidades fueron detectadas en 3 procesos de investigación sobre el uso de recursos en varias dependencias durante 2023. Estos recursos se tendrán que reintegrar a las arcas federales, pero podrían derivar también en procesos penales en contra de exfuncionarios responsables. El gobierno del estado promueve el programa Escuela Segura con la intención de cerrarle el paso a la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en los planteles escolares. Para ello se ha realizado hasta el momento algo así como 213 acciones del programa Patrulla Juvenil con el objetivo de prevenir conductas antisociales y delictivas. Con ello se ha alcanzado a casi 2.000 niñas en la entidad. La empresa FEMSA, que había suspendido operaciones de concentración y reparto de refrescos en el municipio de Puente de Ixtla, reanudó sus trabajos. Ello con base en un acuerdo con el gobierno del estado. Hay que recordar que la empresa suspendió sus operaciones a finales del anterior gobierno, luego de que varios de sus trabajadores fueron secuestrados por la delincuencia organizada. La UAM continúa con problemas para poder reencontrar los recursos para el pago del aguinaldo correspondiente a este 2024, que se adeuda a sus más de 6.000 trabajadores. De acuerdo con lo que se ha informado, la rectora Viridiana León está haciendo gestiones con el gobierno estatal y federal, pero todavía no se tienen los recursos del orden de 250 millones de pesos para cubrir su compromiso laboral. Y ahora vamos con una extraña enemiga.
El pasado miércoles 4 de diciembre, hace dos días, el Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley Silla. El objetivo de esta ley es que, vía la reforma a los artículos 132, 133 y 423 de la Ley Federal del Trabajo, se reconozca el derecho al descanso en un asiento con respaldo durante la jornada laboral. Sí, así como lo oyes. El derecho al descanso en un asiento con respaldo durante la jornada laboral. Con ello, se prohíbe que las personas empleadoras obliguen a sus empleados y empleadas a permanecer de pie durante toda su jornada de trabajo. Y sí, se necesita una ley para esto, y México no es el único caso. En Chile, Uruguay, España y Colombia existen leyes similares. Y destaca el caso de Argentina, país que cuenta con la Ley de Sillas desde 1935. Pensaríamos que es una obviedad que aún las personas que desempeñan su actividad laboral preponderantemente de pie puedan sentarse de tanto en tanto para descansar. Pero no, no es obvio. De ahí que haya que legislarse el descanso como un derecho, incluso este tipo de descanso tan básico y fundamental. Otra evidencia de que no es una obviedad es que a la hoy aprobada Ley Silla le antecedieron algunos esfuerzos, como el de febrero pasado, cuando el dictamen aprobado quedó pendiente de discutirse en la Cámara de Diputados, y luego, al concluir la legislatura, fue desechado. Fue hasta el presente periodo legislativo que la reforma arrancó desde cero y logró su aprobación. Y bueno, si el sentido común y la obviedad no figuraban por sí mismos, ya estaban tanto la Ley Federal del Trabajo como dos normas oficiales mexicanas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo para regular las condiciones ergonómicas y el uso de mobiliario adecuado en los espacios laborales. ¿Pero a qué responde la ausencia de obviedad? ¿Qué nos hace pensar que haya personas que no tengan derecho a descansar? Hay poblaciones que cuando carecen de derechos no les sorprende a nadie, ¿cierto? El propósito explícito de la Ley Silla es procurar y mejorar la salud de las personas trabajadoras. Sin embargo, la manifestación que toma esta procuración de la salud, es decir, el poder sentarse en una silla con respaldo, algo pues obvio, me parece que hace de esta ley una invitación a la reflexión sobre la deshumanización normalizada que se hace de las personas que desarrollan cierto tipo de actividad, como la detención al cliente, vigilancia y el comercio minorista. ¿Quiénes son estas personas? ¿Comparten ejes de discriminación que nos ayudan a explicar el por qué se asume que no tengan derecho al descanso básico? La Ley Silla solo espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Desafortunadamente, sabemos que la brecha entre las leyes y su aplicación efectiva en México sigue siendo un desafío. Otro reto será desmontar las prácticas normalizadas de explotación que ejercen muchas personas empleadoras, pero de las que podemos ser cómplices todos y todas. Cuando nos conducimos con aires de superioridad a quienes consideramos, están tan por debajo que no merecen ni sentarse.
Gracias a la doctora Adriana Figueroa Muñoz Ledo por esta participación de cada viernes, la más comentada sin duda de Macio Sare en la semana. Y ahora, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno. La empresa FEMSA, que se había retirado los últimos días del gobierno de Cuauhtémoc Blanco debido a problemas de seguridad, ha reactivado sus operaciones en Puente de Ixtla. Enhorabuena. Lo malo. La UAM continúa sin conseguir los recursos suficientes para cubrir sus compromisos laborales de fin de año. Lo feo. Fue encontrado el cuerpo de una joven que desapareció en febrero pasado en una fosa clandestina de Xochitepec. Y bueno, ahora es tiempo de despedirnos. Le deseamos lo mejor este viernes y todo el fin de semana. Le esperamos el próximo lunes en este mismo espacio con más historias noticiosas. Yo soy Jaime Luis Brito. Pase un excelente fin de semana. Adiós.
Este podcast fue producido y editado por Jaime Luis Brito. La sección Una extraña enemiga está a cargo de la doctora Adriana Figueroa Muñoz Ledo. Las otras secciones son participantes varios. Síganos en nuestras redes sociales, Macio Sare Agencia en Facebook y Macio Sare More en Twitter. Macio Sare Historias forma parte del proyecto informativo maciosare.org.